Bueno, seguimos en Alimento y Vida. Como les decíamos, hace muy poquito estamos con Nicolás Pablo Borrilli, otro Nicolás Zenini, con Patricio Iván Widrovich.
Widrovich.
Oh, mira, está clarísimo que no lo voy a repetir. Ricardo Arturo Varela Pardo, un compañero de Chile, y con José Luis acá también acompañándonos hoy, ya que Julio anda de viaje por el interior y los otros compañeros con muchas tareas dando vuelta por ahí. Queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones que están haciendo nuestros compañeros en relación a los modelos productivos que generan la mayor parte de los alimentos que se están produciendo en el país. ¿Alguno de ustedes que tire la primera piedra? ¿En qué consisten esos modelos productivos? ¿Cómo los podríamos caracterizar? ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de malo? ¿Tienen algo de bueno o no?
Y alguno de ellos no tiene un poco de bueno si intentamos buscar alimentos saludables. Más que nada, cuando esos alimentos saludables no llegan tan así al consumidor. Hablamos de esto, hablamos de residuos, de contaminantes, hablamos de cómo se producen, de cómo llevar adelante una producción.
Bueno, quien estaba hablando era Nicolás Zenini, técnico de la Facultad de Agronomía. Después ellos van a contar las actividades que están haciendo con equipo, como equipo y en qué marco. Y vos decías, Nico, que estabas haciendo como una aproximación a la caracterización de una problemática que es compleja, que es diversa, que seguramente habrá muchos matices, pero a eso que comentabas, ¿es posible hacerlo de otra forma? ¿Hay otro tipo de alternativas?
Es posible. Hemos visto que muchos productores del cinturón hortícola de La Plata han conseguido otra forma de producir, y principalmente entendiendo que este lugar donde producen muchas veces es su casa. Entonces, exponerlos a químicos, exponerlos a modo de producción que los lleva, que no sean sustentables con el ambiente, es lo que se intenta conseguir, y lo han conseguido muchas veces.
Eso es algo que ustedes no les contaron, lo vieron, lo están viendo, están participando en actividades que tienen que ver con el cambio de ese modelo productivo.
Es así, primero lo vimos escrito y después lo vimos con nuestros propios ojos.
Vos decías que usan muchos agroquímicos. ¿Y por qué usan muchos agroquímicos?
Porque le han dicho que esta es la única forma de producir, de que de otra forma, como muchas veces escucha, si no tiras nada no crece nada. Y lo han creído. Han dejado de intentar, es aquellos procesos de que uno intenta una pequeña parcela y ver qué pasaba. Le han dicho, no lo intentes, sino que le han puesto una sola forma de producir. Y muchos de ellos se han, por múltiples causas, han utilizado esa forma y han dejado de seguir intentando otras formas que se pueden hacer.
Y si uno pensara que esta es la principal zona hortícola del país y lo que vos estás como caracterizando tiene que ver con la enorme mayoría de los productores que están en esa zona, quiere decir que nosotros estamos comiendo verduras producidas con una dosis importante de químicos, que alguien nos garantiza que esos químicos no lleguen a las verduras que llegan a las verdulerías y a nuestras casas.
Y tendría que decirte que, en principio, no mucho. Si lo vemos con unos buenos ojos. Pero sí, estamos expuestos a consumir eso. Cuando vamos y compramos en los canes comunes que nos ofrecen, nos exponemos a que esa verdura, esa fruta, venga y esté contaminada.
Y vos dirías que nos exponemos. Es una hipótesis. Si estamos pensando que a lo mejor nos exponemos o tenemos datos concretos que demuestran que nos estamos exponiendo, que nos estamos contaminando.
Sí, ahí está corroborado que algunas veces, algunos cultivos también tienen alta incidencia de que venga con residuos de contaminantes desde la misma producción.
Ustedes que están tan calladitos y silenciosos, ¿es porque están de acuerdo o porque están en desacuerdo?
En principio, yo reafirmo lo que dice Nico, todo lo que son las producciones que provienen del cinturón hortícola, tanto el de la zona bonaerense como otros del país, no existen certificaciones de que los productos lleguen sin trazas de contaminantes. Las entidades que tienen que controlar vendría a ser que los productos que llegan al mercado central o que llegan a las verdulerías de forma directa en algunos casos no ejercen total control sobre esos productos, entonces es imposible certificar de que todas las verduras que llegan desde producciones de distintos puntos del país lleguen sin trazas de químicos, más como decía Nicolás, por el sistema de producción que se lleva a cabo actualmente, que vendría a ser exige ese tipo de tratamientos con productos químicos en este caso.
Hay una responsabilidad que se supone que tiene que ver con la salud de la población, que está en manos de los organismos del Estado, hay un códex alimentario, hay legislación, hay normativas, algunas muy sofisticadas. Estaríamos pensando que no se cumplen adecuadamente.
Sí, a ver, o que esas legislaciones que existen tampoco son tan rigurosas o no tienen el rigor científico necesario como para brindarnos a nosotros la tranquilidad o la certeza de que esos productos no lleguen con trazas de químicos. O sea, puede que si se cumplen no nos intoxiquemos, pero nadie nos asegura de que eso sea por completo así.
Y si, a ver, si nosotros le dijéramos, va a decir, si el Estado, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades de salud pública, mañana dijeran, hemos verificado que un porcentaje importantísimo de las hortalizas que llegan al mercado, a los mercados concentradores de que abastecen a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, que luego usted consume, compre en los supermercados, compre en la verdulería, está contaminado, por lo tanto prohibimos el consumo de eso porque estamos dañando la salud pública.
Sería hermoso, Carlos.
Sería hermoso, pero sería caótico.
Sí, en algún momento va a tener que pasar.
En algún momento tendría que pasar. ¿Y de qué dependería que pase o no pase?
Y depende mucho también de la gente que tome conciencia de lo que se alimenta, de lo que no se alimenta y de las cosas que vienen con la comida.
A ver, las cosas que vienen con la comida. A ver, por ejemplo,
como esas trazas que hablaban mis compañeros, trazas de químicos, residuos que quedan en los alimentos y que muchas veces nosotros no tenemos la certeza si están en las dosis o en las cantidades o concentraciones que no son dañinas para nosotros. No sabemos qué químicos se utilizaron. Muchos de los químicos que hoy se utilizan en el cinturón hortícola bonaerense y de La Plata están prohibidos en muchos otros países que por lo menos son un poco más rigurosos en sus leyes, en sus legislaciones.
Bueno, entonces estamos planteando que hay una situación crítica con respecto a la forma que estamos, los sistemas productivos en los que se está basando la producción de la mayoría de las hortalizas que está llegando a las casas de cada uno de nosotros, a la mesa de los argentinos. Estamos planteando de que a lo mejor la legislación en algunos casos puede ser adecuada, pero no se cumple, en otros casos podría no ser adecuada. Estamos planteando que nuestra idea, que me parece que hay datos científicos y estudios científicos que lo corroboran, nosotros hemos mencionado en alguna oportunidad algunos estudios de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, viendo residuos de plaguicida en las hortalizas que llegan al mercado concentrador de La Plata. O sea que tenemos una cantidad de información, lo que no hay una actitud responsable, activa y consciente para revertir esa situación. Y lo que decía Nico al principio era que sabemos cómo. Bueno, y entonces ahora hacemos un pequeño corte y luego volvemos con los cuatro del equipo que están acá y vamos a hablar de las alternativas, posibles y qué es lo que se está intentando ya en este momento. Ya volvemos. Bueno, Seguimos compartiendo con lo que está pasando con la producción de hortalizas, pero que además lo podríamos generalizar a muchas otras producciones, a muchos sistemas productivos. Y yo le pediría, para que ustedes recuerden los nombres, que a medida que vayan hablando cada uno de ellos, nos lo recuerde, se lo recuerde a ustedes. Y queríamos conversar acerca de lo que se está haciendo este equipo del que ustedes forman parte. ¿Dónde está? ¿Cómo se forma?
Bueno, sí, yo soy Ricardo. Bueno, esto parte en la Universidad de Buenos Aires, específicamente en la Cátedra de Fitopatología, a lo que nuestro grupo respecta, ¿no? Gracias al encuentro con un profesor, Eduardo Greit, reconocido fitopatólogo de Argentina, que trabaja mucho en control biológico, nos vio con inquietudes similares y fue un poco reclutando, por decirlo así.
¿Qué es eso de control biológico? Suena como...
Control biológico. Es usar entidades o agentes biológicos, ya sean microorganismos o macroorganismos, para el uso como controlador de plagas.
Bien, de plagas de los cultivos.
De plagas de los cultivos o de, puede ser plagas también urbanas como cucarachas, mosquitos u otras.
Y cuando hablas de macroorganismo, ¿a qué te estás refiriendo? El ser humano puede ser un macroorganismo.
Sí, pero me refiero específicamente a insectos, y cuando me refiero a microorganismo me refiero a bacterias, hongos, ese tipo de cosas.
Bueno, entonces Eduardo Wright se fueron encontrando,
sí,
con Eduardo Wright.
Sí, nos fuimos encontrando, más que reclutando, encontrando, y empezamos a trabajar, a transitar un largo camino de aprendizaje en conjunto, de ir transmitiendo lo que íbamos aprendiendo en el transcurso de nuestras carreras. Y bueno, y fuimos presentando justamente un proyecto que se llama UBANEX, que está basado en el manejo sanitario agroecológico de plagas agrícolas y florícolas de los cinturones que nosotros estamos enfocando.
Y allí aparece de nuevo la palabra mágica. Agroecológico.
Sí. La van a patentar esa palabra.
Que quizás que ya, la habrá patentado alguien. Y,
probablemente.
Bueno. La FAO habla de ella, así que sí.
Está próximo. También habla de transgénicos la FAO, que están próximos, demasiado próximos. Bueno, y que presentaron un proyecto de extensión de la universidad se lo aprobó cuando tenía plata.
Claro, la universidad la aprobó, seguimos mandando esos proyectos porque se van renovando año tras año, y básicamente trata en interactuar con productores de pequeña superficie, agricultores campesinos que viven con sus familias muchas veces en sus explotaciones agrícolas, y brindar una mano a ellos y que ellos nos brinden una mano a nosotros, transmitiendo sus conocimientos y nosotros a ellos lo que podamos también.
O sea, estamos aprendiendo juntos.
Es un aprendizaje en conjunto.
Bueno, está. ¿Y qué es lo que... ¿Cuáles son los conocimientos que creen que ustedes están aportando? ¿Y cuáles piensan que son los que están incorporando, recibiendo?
Bueno, nosotros básicamente aprendemos un poco de lo que vamos estudiando, lo que vamos aprendiendo en la vida in situ, pero trabajamos en un planteamiento en conjunto. No es solo decir qué es lo que sabemos nosotros ni qué es lo que saben ellos, es lo que se hace, sino es un trabajo en conjunto entre docentes, técnicos, no docentes, productores y mucha gente, otra gente que está involucrada. En donde nosotros tomamos o buscamos la estrategia mejor para llevar un manejo agroecológico de plagas.
Bueno, todos están compartiendo esta tarea de alguna forma, sí. De todo el equipo está compartiendo esta tarea. ¿Y dónde la están realizando?
Mi nombre es Patricio, Principalmente la estamos realizando en el cinturón hortícola de Buenos Aires, en La Plata.
El cinturón hortícola. ¿Y hace cuánto que están haciendo esto? ¿Con qué están haciendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cómo les va? ¿Qué opinan los productores?
Estamos trabajando con una cooperativa en la zona de La Plata. Estamos con 5 o 6 productores. Estamos tratando de justamente de plantear cambiar el paradigma del técnico y el productor. Nosotros queremos, como decía Ricky, plantear la horizontalidad, ¿no?, en el aprendizaje conjunto con el productor. No nos vemos a nosotros como el técnico que va y da órdenes, sino que justamente queremos aprender en conjunto con el productor. Esto es muy bien recibido por la comunidad, por muchos de los productores.
Y el ahora, hace poquito, digamos, en la facultad se produjo un hecho histórico. El Consejo Directivo termina de reconocer el trabajo que en paralelo venían haciendo distintas cátedras, agrupaciones estudiantiles, etcétera, y se termina de aprobar un programa de extensión de la Facultad de Agronomía para el área metropolitana bonaerense. Cuéntenos qué significa eso, cuál es el propósito.
Bueno, mi nombre es Nicolás Borrelli. Bueno, soy alumno de agronomía y participante de lo que es el proyecto con mis compañeros. En principio, bueno, el programa de extensión en el área metropolitana de Buenos Aires, a mi entender, y creo que hablo por el equipo, vendría a ser un hito muy importante en la historia de la facultad, porque lo que se pretende hacer es fortalecer todo lo que es el rol de la universidad pública, de poner todos los conocimientos que se gestan en la facultad a disposición de la comunidad. Y cuando digo a disposición de la comunidad, hablo de estos grupos de productores, de cooperativas, de todo lo que son los sectores sociales de la zona del AMBA, del área metropolitana. Bueno, que tienen demandas muy complejas a sus distintas problemáticas, tanto productivas como a nivel de relaciones sociales, todo lo que son las relaciones laborales, todo lo que es la venta, la comercialización de productos, todos los productos que ellos producen en sus establecimientos, las relaciones justas de precio también con el consumidor. O sea que este programa lo que está haciendo es, o lo que pretende hacer, es integrar a todos los actores de la sociedad, y que la universidad lo que haga es nuclearlos y poder ser el organizador, vendría a ser de romper el paradigma actual productivo y de comercialización, y de empezar a mostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma.
Son optimistas.
Completamente.
Somos realistas.
Hay que ver que hay una gran injusticia, ¿no?, para el productor, que es el que se rompe el lomo todo el día en el campo de sol a sol, y es uno de los que menos recibe una remuneración por eso. En la cadena productiva de comercialización es uno de los que menos recibe.
Bueno, pero hay gente que dice que tiene el privilegio de estar en contacto con la naturaleza. ¿Cuánto vale eso?
Decirle que vaya a trabajar ahí
de las 12 horas por día.
¿Y cuánto vale el deterioro de esa naturaleza que no se cuantifica tampoco?
Y la salud de los trabajadores y la salud de los consumidores. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a seguir conversando de esto, y vamos a conversarlo también próximamente con algunos de los productores que están participando en el programa. El equipo que estuvo hoy aquí está constituido, ya repetimos los nombres porque nos parece muy importante la tarea que están haciendo: Nicolás Pablo Borrelli, Nicolás Zenini, Patricio Iván Guidorovich, perdóname, Ricardo Arturo Varela Pardo, que junto con el profe Eduardo Wright están empujando una propuesta fantástica que la pone a la Facultad de Agronomía en otro lugar, concretando un compromiso que era una deuda pendiente con la sociedad. Vamos a seguir hablando de esto, nos vamos, un ratito volvemos.